Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Lo llevamos escuchando desde hace semanas. El afán recaudatorio a través de los nuevos impuestos va a afectar a todo. La última, la subida del diésel, el pago de peaje en autovías, a partir del 24, veremos. Más de 30 millones de coches matriculados en España, parece que es un verdadero filón para Hacienda. El coche siempre ha sido uno de los protagonistas de nuestras vidas y al igual que nuestro teléfono, nuestra televisión, se está transformando con las nuevas tecnologías y avanza hacia una nueva forma de movilidad. El coche inteligente y hasta el coche autónomo. ¿Cómo funciona un coche autónomo? ¿Qué tecnologías lo permiten? ¿Son más seguros nuestras carreteras con vehículos así? Como cada martes, hablamos de tecnología con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿qué es exactamente un coche autónomo?
Pues mira, se consideran vehículos autónomos a aquellos que no necesitan conductor, obviamente, ¿no? O sea, porque son capaces de percibir el entorno que los rodea y de analizarlo para conducir y tomar decisiones de una forma totalmente autónoma, o sea, conducir solos, en definitiva. De todas formas, también hay varios niveles de autonomía, ¿no? Que, en función del grado de automatización y de las tecnologías que llevan incorporadas este tipo de vehículos.
Yo, hablando de vehículos autónomos, el único que recuerdo, y tú también lo has cogido unas cuantas veces, es el tren satélite de la T4 hasta la otra. Pero bueno, oye, ¿cuáles son esos niveles de autonomía que decías de esos vehículos?
Pues bueno, se definen seis niveles, básicamente, desde el cero, donde el 127 de toda la vida, donde la persona está al cargo de todas las funciones del vehículo, hasta el nivel 5, que es donde el coche es capaz de conducir 100% solo. También es verdad que hay muchos de los extras que vienen desde hace años ya en los coches, como la velocidad de crucero, o leer las señales con una cámara, o el aviso de cambio de carril, que ya las tenemos aquí, en casi todos los vehículos, que corresponden al nivel 1. Y los vehículos de ahora, estos que tienen el control adaptativo de velocidad, el sistema de aparcamiento automático, esto que aparcan solo, pues bueno, ya están en el nivel 2. O sea que estamos ahí, más o menos, con todos los fabricantes entre el nivel 2 y un poquito del 3.
Hablamos de coches híbridos, eléctricos, conectados, inteligentes. ¿Es una evolución inexorable hacia el coche autónomo, Mario?
Sí, yo creo que sí, sin lugar a dudas. Yo creo que para llegar a ese coche que vemos en las películas de ciencia ficción que conduzcan solos y nos lleven a donde queremos sin tocar el volante, hay que dotar al vehículo de varias cosas. En primer lugar, de inteligencia para tomar decisiones, conectividad, muy importante, y tecnología que la sustente. Lo que pasa es que los proyectos que se están haciendo todos los fabricantes ahora sobre el coche autónomo, también, además de todo esto, están teniendo en cuenta otros factores como la sostenibilidad, el cambio climático, el consumo energético, por eso son los eléctricos primero y los conectados después, ¿no? Y yo creo que ahí está el gran reto. De hecho, fíjate, escucha lo que dice José Francisco Montserrat, que es catedrático de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia.
Realmente el coche eléctrico, el coche conectado y el coche autónomo van de la mano. Los tres son la gran revolución del transporte, de las tres cosas a la vez. Este año saldrá el primer coche conectado 5G, ¿vale? Tendrá capacidad de conexión 5G. Está anunciado por un fabricante de vehículos para el 2021. Los coches eléctricos ya están en la calle. Y el coche autónomo, aunque existen soluciones de coche autónomo, por ejemplo, aún no tienen el marco legal suficiente en la Unión Europea.
Claro, a mí se me ocurre, por ejemplo, los seguros. Es verdad que hay un vacío importante.
Claro, fíjate, de hecho, el marco, ese marco regulatorio, la Unión Europea está trabajando en ello y esperan tener disponible uno para 2025. Ya sabes que las cosas de palacio van despacio en Europa, lo hemos visto con las vacunas. Ahora, y un caso claro es que ya hay un coche disponible, que es el Autopilot de Tesla, pero que no se puede utilizar en Europa por culpa de esta regulación. De todas formas, es complejo. Como bien decías, hay otras cosas que considerar, no solo las cuestiones tecnológicas, sino cómo se reparten las responsabilidades en caso de accidente, los seguros, como bien mencionabas, y la tecnología en general, no solo el hardware, sino también el software, lo que decimos, las aplicaciones de la que dependen vidas humanas, tienen un tratamiento especial, no de ahora, viene de antes. Y esa regulación también hay que aplicarla cuando están vidas en juego a los vehículos.
Oye, no me imagino un coche con ojos u oídos, pero es verdad que tiene radares y sensores cualquiera de los que tenemos ahora, ¿Cómo va a interactuar con el entorno?
Aquí es donde entran de nuevo y de lleno todas las tecnologías de las que hemos venido hablando, ¿no? El coche va a tener que percibir el entorno que le rodea, a ver lo que pasa a su alrededor, y lo va a hacer a través de diferentes tecnologías, por ejemplo, radares de proximidad, láseres, tipo lo que llaman el láser LIDAR, que ahora lo utilizan para poner las multas, los radares, pues lo vamos a utilizar para detectar obstáculos en nuestro alrededor, y van a estar escaneando continuamente las cercanías del vehículo. Cámaras de vídeo controladas por inteligencia artificial, o sea, que son capaces de distinguir a un peatón o a una bicicleta o a un vehículo que se cruza. Pero lo más importante de todo es la información. Lo que va a ver el coche va a ser datos, los datos que envíe y que reciba de su entorno. Escucha lo que dice el profesor Montserrat al respecto este de los datos.
Necesitamos que efectivamente haya una comunicación entre las cosas. Para que esa comunicación exista, necesitamos dotar de conectividad a las carreteras. Primero el coche se tiene que ser capaz de conectar y después las carreteras tienen que ofrecer información y asistir a la información que tiene que llegar a los coches para, por ejemplo, decirles cómo está la congestión, cómo están las rutas, si hay un accidente o hay un carril que se ha cortado, pues adelantar lo que está pasando al vehículo. La Unión Europea está en estos momentos estudiando cuál puede ser la inversión necesaria para dotarla y digitalizar nuestras carreteras.
Mario, ¿esto es el Internet de las cosas?
Pues sí, sí, esto es una parte del Internet de las cosas, indudablemente, y de luego que te puedes imaginar que va a ser un pastizal inhumano el digitalizar las carreteras, lo que llaman las smart cities, las ciudades inteligentes, los semáforos o los coches inteligentes que van a coexistir con todo este entorno. Esto lo que conlleva es que absolutamente todo lo que nos rodea esté sensorizado para captar cualquier cosa que suceda en su entorno, convertir esa cosa que sucede, ese evento, en datos y además estar conectadas a alta velocidad para poder transmitir esos datos, esos eventos en tiempo real, a través de 5G, fibra óptica. Vamos, que todo esto va a formar un ecosistema de elementos conectados fundamental para que el coche pueda funcionar.
La inteligencia artificial, ¿quién toma las decisiones?
La verdad es que aquí es donde está el gran reto, ¿no?, de los coches autónomos. Hay que procesar toda esa información que le va a llegar al vehículo en tiempo real. Y para ello, tanto el coche como las carreteras como los semáforos pues tienen que estar dotados de esa inteligencia y de esa capacidad de aprendizaje, lo que llamábamos el machine learning, como hemos visto en otras ocasiones. Voy a poner un ejemplo. Fíjate, por ejemplo, una ambulancia autónoma que esté llevando en ese momento a un enfermo podría hablar con los semáforos de forma independiente para decirle que le dejen la vía expedita y, en paralelo, en tiempo real también, esos mismos semáforos avisarían al resto de coches que están en las calles que se cruzan para que frenen y dejen pasar primero a la ambulancia antes de seguir circulando. Y esto lo harían sin intervención humana ninguna, ¿no?
La última, si te hackean el sistema o si entran los malos, porque esto, si entran en un aeropuerto, en una empresa, imagínate en un coche.
Este es el eterno reto, ¿no? Pues mira, pues si ocurre eso, espero que lleven un rosario a la guantera. Pero bueno, no sé, pero bueno, aparte de bromas, lo cierto es que ahí es donde están los retos ahora mismo del coche autónomo. Así que se han resuelto el 95% de los problemas de ingeniería. Pero en los próximos años, resolver el 5% restante de problemas va a costar millones y mucho esfuerzo. Y tienen que ver mucho este 5% con la tecnología, la electrificación de los coches, la digitalización de todo su entorno y, por supuestísimo, la ciberseguridad que va a conllevar este nuevo modelo de movilidad, ¿no?
Y la última, y te pido brevedad, Mario. ¿Vamos a ver nosotros coches autónomos por tu barrio, por la M30 o de aquí a Cádiz?
Pues mira, te voy a decir una cosa. Yo creo que sí los vamos a ver. Otra cosa es que los vayamos a tener en propiedad. A lo mejor lo que va a cambiar es el modelo de cómo utilizamos el transporte. Pero verlos los vamos a ver.
Bueno, pues nada. Como cada martes, Tecnología en la Linterna con Mario Yáñez. Gracias.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Chao, Mario.
Chao.